8 minutos. El invierno está causando muchas dificultades en el país. En algunas zonas, especialmente en el Valle del Cauca, Jamundí tuvo una emergencia. Aquí muy cerca a Bogotá, en La Palma, en el departamento de Cundinamarca, se presentó una avalancha. Pero también las carreteras, las vías nacionales están muy, muy afectadas. Doctor Quijano.
Miren, para que usted se meta, y a Uchi, que le encantan estos temas de conocer al país, la red de Colombia de carreteras es más o menos de unos 210 mil kilómetros, de los cuales 20 mil más o menos es de red primaria, 45 mil es red secundaria, esas que dependen mucho del gobierno nacional, y 145 mil kilómetros corresponden a la red terciaria nacional, que es esa siempre la que se daña y las que pasamos en las noticias.
Es generalmente la más afectada.
Es la más afectada, pero es la que más le puede generar competitividad al país. Si usted pone, William, un mapa de los cultivos ilícitos y los superpone a la red de carreteras, se da cuenta que donde no hay carretera,
ahí es donde están los cultivos. Pues tenemos 40 vías del territorio nacional afectadas por el invierno, de las cuales 31 son nacionales. Saludamos a esta hora al viceministro de Infraestructura, doctor Manuel Felipe Gutiérrez. Muy buenos días.
Muy buenos días para usted y para sus oyentes.
Esas 40 vías que están afectadas, ¿corresponden a qué porcentaje de toda la infraestructura vial del país?
No, pues corresponde a un porcentaje relativamente bajo, porque tenemos más de 16 mil kilómetros de red vial terciaria y las afectaciones son puntuales. Pero eso no implica que la situación no sea delicada, y por eso no quiero aminorar la situación.
¿Qué tan grave es la situación, doctor Gutiérrez?
Pues mire, hay puntos en los que sí se ha afectado de una manera importante la movilidad. Eso, por ejemplo, lo tenemos en la vía Llano. Eso, por ejemplo, lo hemos tenido en el corredor del túnel de la línea, lo que ocurrió en La Palma con Dinamarca, aunque eso no es jurisdicción nuestra. Tenemos una situación compleja porque el invierno ha sido fuerte, tenemos que estar moviéndonos, tenemos que adoptar todas las medidas necesarias. Pero pues sí, la red vial terciaria, la red vial secundaria y sobre todo la red vial primaria hay que reforzarla de una manera importante.
Si hiciéramos un recorrido por las regiones del país, ¿cuál es la más afectada? ¿Cuál es la que más problemas tiene en esa red vial?
Donde hay montañas.
Pues todo
el país. Porque ahí es donde se generan derrumbes. La región andina es la más afectada naturalmente.
¿Y qué está haciendo el gobierno para atender esa situación, doctor Gutiérrez?
Pues depende ya del tipo de proyecto que sea. Si es de la red vial primaria, tenemos al Instituto Nacional de Vías o a la Agencia Nacional de Infraestructura. En los contratos de concesión está prevista la obligación de remover los escombros, entonces ahí no hay problema. Pero hay vías que tienen situaciones críticas. Los que están a cargo del Instituto Nacional de Vías, nosotros hemos contratado y hemos hecho un esfuerzo grande por tener unos corredores donde se garantice la movilidad. Entonces tenemos grúas, tenemos equipos para remover escombros. Eso, por ejemplo, ocurre en la vía que va de Sogamoso hasta Yopal. Y pues ya la red vial terciaria, que en buena parte es responsabilidad de los departamentos o de los municipios, y pues ahí nosotros prestamos esa asistencia cuando nos la requieren.
Es justamente eso, viceministro, y es que la red terciaria, que es, digamos, esa que la más deficiente en el país, siempre está sin recursos, William, porque es que esas son las carreteras que tienen que trabajarlas. Los municipios vienen empobrecidos, los departamentos vienen empobrecidos, y como que no hay un plan nacional. Ahora hablábamos con la directora nacional de planeación, y un tema sobre red terciaria, uno no ve ni plata, ni proyectos, ni nada. ¿Qué está haciendo el gobierno para verdaderamente meterle la mano a las vías terciarias?
Pues la pregunta es muy buena. Nos la hicimos nosotros cuando entramos al gobierno. Pues no teníamos recursos, teníamos cero pesos apropiados para este año para atender la red vial terciaria. Nosotros decidimos lanzar el programa Colombia Rural. El programa Colombia Rural es un programa que este año tendrá 500 mil millones de pesos y el resto del cuatrenio cada año 1 billón de pesos. Es para atender la red vial terciaria, y no se le olvide que también los recursos de regalías, una parte importante, la de los municipios, se va atendiendo a la red vial. Entonces la idea es complementar esos recursos de regalías para lograr que la plata se extienda. Ahora, estamos hablando de más de 150 mil kilómetros de red vial terciaria, como usted muy bien lo decía al comienzo. Entonces la situación es compleja, tenemos unos recursos que son 3,5 billones de pesos pues para todo el cuatrenio, pero si usted lo divide entre el total de kilómetros, pues los recursos no son suficientes. Lo que nosotros vamos a hacer es atender 50.000 kilómetros vía mantenimiento y cerca de 2.000 kilómetros los vamos a mejorar sustancialmente, casi que construirlos nuevamente.
Ministro, lo saluda Laura Newton. Usted acaba de tocar un poco sobre este tema. En efecto, las afectaciones viales, que parecen ser pan de cada día, generan un gran impacto en la economía. ¿Qué medidas se pueden tomar para mitigar ese impacto en el país?
¿A corto plazo o a largo plazo?
Ambos.
Ok. A corto plazo lo que nosotros estamos haciendo son estas obligaciones que hemos previsto en los nuevos contratos de Lindías y lo que está previsto en los contratos de concesión, para que si cae derrumbe los podamos remover de la manera más rápida posible. Pero no nos digamos mentiras, acá el problema no solamente es problemas del invierno, también tenemos unos problemas de movilidad muy complejos porque las vías no cumplen con las especificaciones técnicas que requiere el país. Hoy es más caro llevar un contenedor de Bogotá a Buenaventura que de Buenaventura a la China. Entonces, pues tenemos que atender ese tema. El programa 4G que dejaron muy bien estructurado, un programa muy bueno, es en parte para resolver ese problema y en eso estamos trabajando, sacándolo adelante, y ya vendrá lo que será 5G. Necesitamos modernizar la infraestructura. Eso está previsto en el Plan Maestro de Transporte, que es un documento técnico de hace unos 2-3 años, donde se planteó las metas a 20 años que debe tener el país. Eso requiere unas inversiones cuantiosas en infraestructura por los próximos 20 años, pero las debemos hacer porque pues el atraso en infraestructura, como usted bien lo señala, es gravísimo.
Ahora bien,
hay un tema que usted me dice, bueno, pues entonces a 20 años el tema debe quedar resuelto. Naturalmente no. Tenemos que atender ya, tenemos que resolver ya y buscar soluciones en los puntos más críticos ya. Eso es en lo que estamos empezando a trabajar, lo que estamos haciendo. El Instituto Nacional de Vías ya lo está haciendo, definió como unas prioridades, y sus prioridades son la intervención en los sitios críticos de muchas vías para poder garantizar y mejorar la movilidad mientras vienen inversiones más grandes. Y también es importante tener equipos, tener grúas, tener ambulancias, tener retroexcavadoras y demás para remover los derrumbes rápidamente. Estamos viendo los efectos del calentamiento global.
Pero, viceministro, la impresión que da es que el problema no es solo el invierno, sino que aquí hay un tema estructural, y es que no tenemos las carreteras que se requieren en este país para poder sacar alimentos a los puertos, para movilizar la carga desde las zonas de producción hacia los sitios donde son exportados. Es que no tenemos la infraestructura que se requiere.
No, de acuerdo, eso es contravidente. Eso, o sea, no lo voy a negar eso, por supuesto, y por eso es que tenemos que sacar adelante este programa de 4G, que es importante, pero no nos podemos restringir a eso. Si nos llegamos a restringir a eso y no sacamos nuevos proyectos y no modernizamos la infraestructura, nos quedamos en el atraso. El tema es claro, el tema es absolutamente claro, está consignado en el Plan Maestro de Infraestructura que le hizo para desarrollo. Y pues claro, el atraso en infraestructura del país es preocupante.
¿Sabe, viceministro? Pues obviamente este diagnóstico que usted hace como viceministro, pues que debe llevar, que no sé, 9-10 meses en ese cargo, yo lo vengo oyendo desde hace 30 años, pero el cuento es, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? El plan 2600 del gobierno Uribe, digamos, se quedó a medias, el plan de 8 años de gobierno de Santos se quedó el gobierno, pero lo que uno quisiera escuchar es un plan, y sobre todo en vías terciarias, porque las 4G van a ser un gran negocio para quienes se metan en eso, pero las secundarias y las terciarias, ¿cuál es el plan?
Y es que esta noticia,
y obviamente nadie tiene plata, Fernando, William, y el entregarle unas regalías a unos señores alcaldes que no tienen la estructura, que no tienen el mismo proceso de contratación.
No, eso es plata perdida.
Es decir, son esos caminos veredales que hacen que el país sea capturado por los delincuentes.
¿Y esta noticia,
donde no hay carreteras?
Fernando, esta noticia es de cada año. Cada que hay temporada de lluvias en el país, estamos siempre en la misma noticia, doctor Gutiérrez.
No, pues mire, hay dos cosas. Lo primero, las regalías son constitucionales como se decidió repartirlas. Y pues esa modificación requiere un cambio de la Constitución. O sea, el tema es un poco más complejo que simplemente buscar que los alcaldes no tengan la plata o si la tengan. Es un tema constitucional, es un tema complejo, como ustedes bien lo saben. Segundo, frente al plan, usted dice, pues llevan 30 años en las mismas, sí, y no se había atendido de una manera adecuada, no. ¿Qué es lo que se hizo? Se estableció un programa a mediano plazo, que es a 20 años. Nosotros lo que hicimos fue tomar ese plan, decir, esto es importante, lo primero, las 4G estaban empezando a caer, ponerlas, pararlas, ponerlas a funcionar. Eso logró que en el primer trimestre de este año el sector de obras civiles crecieran el PIB 8,4%. Entonces los proyectos se están empezando a mover. O sea, es la construcción de vías que requiere el país. Y acá simplemente le doy un ejemplo. La vía que va al Cisga, que baja por el Cisga a Los Llanos, la transversal del Cisga, esa es una concesión que estaba completamente paralizada. Es una vía alterna al llano que se requiere. Y solamente en estos 9 meses hemos logrado invertir más de 100 mil millones de pesos en ese corredor y la vía se reactivó. Eso es lo que tenemos que hacer a lo largo y ancho del país. Frente a la red vial terciaria, nosotros consideramos que el programa Colombia Rural en buena parte va a ayudar a resolver el problema, es atender la tercera parte de la red vial terciaria del país. Entonces no es un tema menor, pero mire, acá, y es una cosa que nosotros sí hemos dicho, esto lo tenemos que hacer a mediano plazo como un acuerdo de país. Es que la infraestructura, si usted va a la China o si usted va al Reino Unido o el signo político que quiera, lo que siempre buscan es que sea moderna. Y acá tenemos que modernizar nuestra infraestructura como un acuerdo de todos. Nosotros recibimos un programa que está muy bien pensado, que es el programa, el plan maestro de transporte, y lo que queremos es perseverar en eso. Nuestros nuevos proyectos van a estar enmarcados en el plan maestro de transporte y debería ser vinculante, no solamente para este, sino para los siguientes gobiernos. Es que esto no es una política de gobierno, es una política de Estado.
Viceministro, ¿no se convierte en una especie de círculo vicioso el hecho de que la inversión extranjera puede ayudar al desarrollo en la infraestructura? Sin embargo, ¿también esta inversión extranjera se puede frenar por la falta de infraestructura?
¿Y por qué la inversión extranjera se va a frenar en infraestructura?
No, lo que estoy diciendo es que normalmente pues la inversión extranjera puede ayudar al desarrollo de la infraestructura en las regiones. Sin embargo, también...
¿Pero por qué dice usted que se está frenando en infraestructura?
No, le estoy preguntando que si eso no podría generar, que si estas afectaciones que estamos viendo en las vías podría afectar esa inversión extranjera.
Pues puntualmente si está el desarrollo de vías, no. Acá estamos frente a contratos de crédito que son de largo plazo. Lo que nosotros hemos buscado es lograr los cierres financieros de los proyectos y, como usted bien lo menciona, es muy importante generar las condiciones necesarias para que los proyectos traigan capital extranjero. Es una muy buena aproximación y ahorita, por ejemplo, vamos a lograr 3 cierres financieros de una empresa internacional a través de la emisión de bonos con JP Morgan en Nueva York. Entonces, sí se está moviendo, la idea sí es traerla. Y es la única forma como nos podemos modernizar, y son estos proyectos grandes, ejecutarlos a través del modelo de concesión.
Viceministro, nos llevan prometiendo las 4G y todo el mundo habla de las 4G. ¿Cuál es el grado de ejecución? ¿En qué está? ¿Se están ejecutando? ¿Existen? ¿Cuántos cierres financieros hay? O sea, ¿cuál es la verdadera historia de las 4G en el país?
Cristina, yo le digo, viceministro, permítame, ahí yo le hago una cuña. Es que el cierre financiero no es nada. Digamos, el cierre financiero es una intención, pero la gente quiere ver es las obras terminadas. El cierre financiero fue un artilugio que se inventaron ahí como las primeras piedras. Todo debe tener cierre financiero. Si usted quiere irse de vacaciones a San Andrés, tiene que tener los tiquetes y la plata y una tarjeta de crédito. Pero el cierre financiero hay que desmitificarlo.
Bueno, hay dos cosas. Lo primero, usted me pregunta, ¿quiere que le haga un diagnóstico de 4G? Se lo va a hacer muy rápido. Es el programa más ambicioso que se ha hecho en el país en infraestructura. Es un programa muy bien pensado. Se hizo en el gobierno anterior, pero es un programa que nosotros decidimos continuar porque está muy bien pensado, atiende las necesidades de una buena parte del país. No es suficiente, tenemos que seguir invirtiendo en infraestructura. Dicho esto, cuando pues nosotros llegamos hace unos 9 meses, los proyectos desafortunadamente, fue por el pues, efecto de lo de Odebrecht y esas situaciones, se habían empezado a paralizar, la gente estaba con miedo a tomar decisiones, y eso, como usted muy bien lo menciona, es que estos son proyectos de ejecución, de seguimiento semanal, de tomar decisiones todas las semanas, porque aparece un predio que no quieren liberar, porque es que tienen un problema ambiental, social, lo que sea. Estamos hablando de proyectos, hay uno de 450 kilómetros. Entonces, usted se imaginará la complejidad de ejecutar 450 kilómetros. Entonces, lo que nosotros decidimos hacer, porque necesitábamos poner el proyecto a andar, solamente 9 proyectos estaban andando bien, de 29 que existían, inicialmente eran 31 y ya se habían caído 2, y recibimos 29 y decidimos sacar esos 29 proyectos adelante. Hoy ya tenemos 21 proyectos andando, o sea, subimos de 9 a 21, y esperamos cerrar este año con todos los proyectos en ejecución. ¿Y qué es lo que nosotros entendemos por destrabar? Que hayan avanzado en el último mes por lo menos el 1% de nivel de avance. Eso es que sigan con la senda de ejecución y que sigan con las obras, que se reactiven las obras y se estén moviendo. Eso implica que se estén moviendo de manera importante. Y hoy le puedo decir, hay proyectos que han aumentado 9% en un mes. Eso pasó en vías del NUS. Entonces, eso es lo que nosotros entendemos por destrabar. Le estamos apostando muy duro a sacar este programa adelante. Una vez saquemos este programa adelante, sacaremos el programa de 5G, que será la nueva generación de concesiones, que también tendrá inversiones cuantiosas y que estamos estructurando.
Viceministro, finalmente, ¿en qué va el hueco de la vía al llano? El enorme hueco que apareció en la zona donde se está construyendo el túnel, trabajando el túnel en el kilómetro 58.
No es en el kilómetro 58, es en el kilómetro 67. En el kilómetro 58 la complejidad es otra, que es grande, pero acá estamos en el kilómetro 67, usted está hablando del túnel 3. En el túnel 3 se generó un efecto que se llama chimenea y fue simplemente, pues no simplemente, es un deslizamiento de lodos. Esto es imputable al quien está construyendo naturalmente, que es el concesionario, quien tiene que responder por la situación, quien tiene que subsanar el error que cometió. El túnel está en proceso constructivo, lleva cerca de un 70% de avance el túnel que está construyendo, y el túnel está a unos 120 metros de la superficie. El hueco al que usted hace mención tiene una profundidad más o menos de 20 metros. Con esto lo quiero significar que no llegó al túnel, pero eso no implica que no sea grave.
¿Pone en riesgo el túnel?
No. Según nos ha dicho la interventoría, no, ya pedimos los informes, pero más allá que no ponga en riesgo el túnel, pues son cosas que no pueden pasar.
Pues doctor Gutiérrez, muchas gracias. Es el viceministro de Infraestructura, Manuel Felipe Gutiérrez. Doctor Quijano,
no, mire,
las carreteras.
Esto es un rollo, pero realmente no lo
no
tiene la culpa el viceministro. Los viceministros duran muy poco en el cargo, 9, 10 meses, 12 meses, y son personajes que realmente... Lo importante es que hay que entender aquí, William, y es que el tema de la infraestructura debe ser una política de Estado que trascienda gobiernos. Recordemos que la red de carreteras colombianas es más o menos de 210 mil kilómetros, que esos unos 20 mil corresponden a la red primaria, a donde están las 4G, donde están todas las carreteras principales, pero que el gran problema está en esos 45 mil que corresponden a la red secundaria y los 145 mil que corresponden a la red terciaria. Claro que los alcaldes y gobernadores tienen que desarrollarlas, conservarlas, rehabilitarlas, pero es que no hay plata para eso y además no hay acompañamiento técnico. Yo creo que aquí el tironcito de orejas, William, tiene que ver es con el Invías, que no le hace seguimiento a esas obras que tienen que desarrollar alcaldes y gobernadores.
657 está...